Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
Cecilia Basaldúa fue vista por última vez con vida en Capilla del Monte, Córdoba, el pasado 5 de abril. 3 semanas después, fue encontrada asesinada en el basural de esa ciudad. La autopsia comprobó la muerte violenta por estrangulamiento de Cecilia con signos de defensa en su cuerpo. El único detenido por el crimen es un joven de 23 años de edad, pero en la comunidad denuncian que fue violentado por la policía local para que se autoadjudique el crimen de Cecilia.
En Radio El Grito de Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Liliana Martín, integrante del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte.
Pero está la indignación que hay en Capilla del Monte. Ahora, con esta aparición de este supuesto femicida, hay una marcha en estos momentos que está haciendo la familia, porque ellos dicen que el chico nunca hizo eso, que lo incriminaron, que lo obligaron. El hermano, en una entrevista que le hicieron, dice que les pegaron a los dos para que asuman el, en la comisaría, ¿no? Para que asuman el femicidio. Él dijo que él no, pero escuchaba cómo le pegaban a su hermano, y su hermano dijo que sí, que había sido él, para evitar ya la golpiza, ¿no? Obviamente. Entonces, todo esto que es tan turbio y que los argentinos tenemos historia respecto de cómo se sacan algunas declaraciones en algunas comisarías, pensamos que también hay que contemplar lo que le está pasando a la familia de este chico, que si fue el femicida, estamos de acuerdo que la justicia hizo un trabajo, pero si no es el femicida está suelto. Y de este reclamo de la gente, que reclaman por la resolución del asesinato de Ceci, pero también reclaman por que no sea un perejil el que caiga, ¿no? Entonces, el pueblo no está dividido, justamente. La misma gente que reclama la resolución del problema de encontrar al verdadero criminal, también está reclamando que no caiga un perejil. Mira, en lo que estamos reclamando siempre es que el Estado tiene que hacer algo para que los femicidios paren. Ya están naturalizándose. Hoy le comentaba a un colega tuyo, la verdad que muchas veces veo en mis redes sociales un femicidio y me fijo si es actual o si es anterior, porque ya no podemos ni retener los nombres de las mujeres muertas. Entonces, hay algo que está fallando, que no tiene que ver con presupuestos ni nada. Hay algo que está fallando y que es la naturalización del femicidio.
La familia de Catherine Moscoso, víctima de femicidio en Montehermoso, presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. El caso permanece impune desde mayo de 2015. Leandro Aparicio, abogado de la familia Moscoso, dialogó al respecto con FM de la Calle.
Acá está claro y está acreditado que hubo un aprete a distintos investigadores para que no investiguen, a distintas personas para que se callen, hay 19 personas amenazadas en la causa, y obviamente que hay un desvío para no llegar a donde se tiene que llegar, que es las fiestas que hacían a los personajes de poder o relacionados con el poder, con patricas de distintos boliches, no únicamente de arenas, de otros boliches también, con chicas en situaciones de vulnerabilidad. No es el único femicidio de Katy, no es la única chica violada en Montehermoso Katy. Hay muchas otras cuestiones atrás de esto, de chicas desaparecidas incluso, asesinadas y desaparecidas, que se quiere tapar. Esto es la cuestión central. No solamente se está tapando, encubriendo a quién mató a Katy esa noche, sino todo el trasfondo atrás de droga, de narcotráfico, de chicas en situaciones de vulnerabilidad que son explotadas por estos tipos. Eso es lo que no quiere o lo que nunca se pudo trascender. Eso es lo que están tapando.
La crisis carcelaria desatada por la pandemia expuso las pésimas condiciones del sistema y demostró la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos humanos para quienes están privados de libertad. Yelén Stroker, presidenta de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad, creada por detenidos y que acompaña a liberados y sus familias, habló en Radio Sur.
Bueno, entendemos que la situación que lleva a esto se genera a partir de la falta de accionar concreto sobre la aplicación de los arrestos domiciliarios, la lavada de manos del Poder Judicial sobre definir estos arrestos y aparte, bueno, lo que ya anteriormente se venía denunciando respecto de el hacinamiento y las condiciones en las que se vive, de la emergencia penitenciaria de la que veníamos y que con el virus se profundizó aún más, en la falta de productos de limpieza en las unidades en general, una lavandina por semana para un pabellón de 80 personas, la realidad es que eso es la nada misma.
A través de la presentación de un habeas corpus colectivo y correctivo que tiene en cuenta la pandemia del coronavirus, la Asociación Mundo Igualitario elevó ante los juzgados de ejecución penal de Mar del Plata un pedido de prisión domiciliaria para unas 20 personas del colectivo travesti y trans, que actualmente se encuentran detenidas en el penal de Batán.
En Radio de la Azotea dialogamos con Claudia Vega, abogada e integrante de AMI, Asociación Mundo Igualitario.
En principio, adentrarnos un poquito que, siendo que están en situación de prostitución muchas veces y también muchas personas tienen en su cuerpo, ¿no? Han ido readecuando su cuerpo previo a la ley de identidad de género de una manera, diría, nociva a su cuerpo, ellas tienen ciertas vulnerabilidades a las cuales hay que atenderla de manera continua en centros de salud donde ya puedan tener esta asistencia. Desde este lugar es un colectivo muy vulnerable. Y en muchos casos, por no decir en la mayoría de los casos, están lejos de sus familias, en situación económica de mucha vulnerabilidad, con lo cual no pueden acceder tal vez seguramente a un buen patrocinio letrado. Desde este lugar decimos que es un colectivo vulnerable. Uh-huh. Entonces, para aquellos casos en los cuales, en la mayoría también de los casos de este colectivo, están siendo detenidas por delitos menores, donde tienen una prisión preventiva y sus causas están abiertas, nosotros entendemos que es importante que puedan, cumplidos los requisitos que el juzgado así lo determine, como un domicilio, como su permanencia en la ciudad, puedan continuar con esta situación de su prisión domiciliaria. ¿Por qué decimos esto? Porque si una persona trans es, al ser en su estado de salud vulnerable, pueden contraer en este contexto, pues, también es un riesgo para el servicio penitenciario en su totalidad, porque entendemos que es un colectivo vulnerable, desde este lugar, ¿no?
Frente a las restricciones y medidas que marcan el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el personal policial y de las Fuerzas Armadas de la provincia de Mendoza cometió numerosos abusos de autoridad con un gran sesgo clasista. Frente a esto, debemos apelar a la reflexión de la sociedad y la empatía con aquellas personas que sí necesitan salir de sus casas por diversos motivos y a que sigamos los recaudos necesarios recomendados por el Gobierno Nacional.
Radio Tierra Campesina FM 89.1 de la Valle de Mendoza entrevistó a Vanessa Herrera, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi.
Teniendo en cuenta la forma represiva que tienen las fuerzas de seguridad para actuar en detenciones arbitrarias y casos de gatillo fácil, ya pensamos en que podían haber ciertos inconvenientes y bueno, justamente hemos ido relevando, como vos decís, bueno, abusos de autoridad y a veces se pasan un poco más. O sea, entonces a raíz de eso, bueno, creo que lo que tratamos de hacer era alertar un poco a la población, de anticiparles qué era lo que podía ocurrir en esta cuarentena. Esas recomendaciones tenían que ver con que aparte, además, no se estaba teniendo en cuenta una gran parte de la población, que es aproximadamente un 40%, que está en situaciones de trabajo sumamente informal. O sea, son trabajadores precarizados, que están en negro, que a veces hacen changas, y eso, bueno, genera muchísimas problemáticas, porque bueno, ¿qué iba a pasar? Que les iban a detener, justamente lo que ha pasado con algunos casos, ya sea acá en Mendoza, tenemos el caso acá de Mendoza, por ejemplo, del vendedor ese que estaba en uno de los barrios de Godoy Cruz, y vecinas tuvieron que salir a defenderlo, vieron como el muchacho estaba con su hija, lo llevaron detenido, lo arrastraron, bueno, toda esa situación en donde se torna sumamente injusto, porque son personas que no tienen que comer, o sea, viven al día a día. Y nosotros, como bien vos nos comentabas de Correpi, bueno, nosotros somos generalmente quienes nos encargamos de esto, de caracterizar un poco estas detenciones. Antes eran tipo de detenciones arbitrarias y ahora tienen todo el poder legal para poderlas hacer y poder descargar todas las fuerzas sobre las juventudes, sobre los jóvenes, generalmente sobre quienes más ocurre y sobre la clase obrera.
En el transcurso del fin de semana se confirmaron los primeros 3 casos positivos de COVID-19 en la Villa 31. Pero al comienzo de esta semana se registraron 11 casos nuevos y la cifra de contagios asciende a un total de 13. Quédate en tu casa, tapate la boca, quédate en tu barrio. Son consignas de advertencia y concientización ante el carácter expansivo que tiene el COVID-19. Pero cuando el virus llega a espacios en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua potable y marcados por la pobreza estructural, las consignas no alcanzan.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Claudia Victoria Rodríguez, referenta del comedor Gustavo Cortiñas de La Poderosa, quien describió la situación en el barrio desde el inicio de la cuarentena.
En el barrio está siendo muy difícil cumplir con las medidas de cuidado, porque hay sectores que desde domingo no tiene agua, que es domingo, hace una semana que no tenemos agua, y así implica poder lavarse las manos con agua, jabón, lavarse los barbijos de tela. Además está fallando la relación de testeo, o sea, si vos tenés contacto con otra persona que tuvo el virus y además tener síntomas, debería realizarse un testeo, pero no lo están haciendo. No tenemos respuesta a nada.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org.